Con motivo de esta rueda de prensa quería tratar tres asuntos, dos que creo que son de plena actualidad y que afectan a la provincia de Segovia de una manera... ¿Me quito la mascarilla? Sí. De una manera llamativa. El primer lugar es el acuerdo que ayer mismo se refrendaba para el sistema público de pensiones. Afecta a 33.771 segovianos y segovianas y, por lo tanto, afecta a una parte importante tanto de nuestro estado de bienestar como lo que es el día a día de muchísimos segovianos y segovianas. Y yo quiero poner en valor algo que quizás entre tanto ruido que la derecha impone en el día a día en nuestro país, quiero poner en valor una situación que es el diálogo social. Este Gobierno está poniendo en marcha una estructura de diálogo social en el que ya he perdido la cuenta, ya vamos por el 12 o el, ya no sé ni qué número de acuerdo llegamos con respecto a los interlocutores sociales, la patronal y los sindicatos, ¿no? Y eso es importante, porque frente a un modelo del Partido Popular que imponía las acciones de todo tipo en el ámbito laboral, en el ámbito de pensiones, este Gobierno lo que hace es apostar por el diálogo y se llegan a acuerdos. Y acuerdos importantes porque mejoran el día a día de la ciudadanía. Entonces, el acuerdo de pensiones, yo creo que además hay que decir claramente que el titular es, frente a los recortes de pensiones del Partido Popular, se impulsa con este acuerdo dentro del marco, acuérdense, del Pacto de Toledo, que fue donde se refrendó primero parlamentariamente y ahora con el diálogo social, se apuesta por un modelo de pensiones que garantiza el futuro de las pensiones en Segovia, en Castilla y León, en España, y que además con un claro y con un subrayado importante, que es que elimina esa falta de respeto que tenía la reforma del Partido Popular de las pensiones, en las que, como todos recordarán, se subía en un 0,25%. En este acuerdo se establece que será el IPC el que marque cada año, tomando, como saben, el IPC del mes de noviembre anterior. El 1 de enero de cada año se subirá el IPC, las pensiones. Y está asegurado y, por lo tanto, se derogará la ley del Partido Popular en la que, como saben, establecía ese 0,25% de subida y, por lo tanto, en la inmensa mayoría de los años, una pérdida evidente de poder adquisitivo a las pensiones en nuestra provincia. Con lo que eso significa para una provincia como nuestra pequeña y con este volumen tan importante de personas que cobran una pensión, ¿no? Además, también creo que es importante una medida que establece favorecer el acercamiento voluntario a la edad efectiva con la edad legal de jubilación. Creo que era un tema muy baladí, muy comentado, muy pedido y también lo afronta. Y además también quiero poner en valor el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos a través de los ingresos reales declarados fiscalmente, es decir, se avanza hacia ese modelo de que el autónomo realmente cotice por sus ingresos reales. Quiero también además poner en valor, aparte de, ya digo, que el enésimo acuerdo, quiero poner en valor además la sintonía que existe entre el Gobierno de España con estas medidas con Europa. Algo que también pasa muy desapercibido con el ruido diario que la derecha intenta elevar a la enésima potencia en nuestro país, ¿no? Aparte del acuerdo del diálogo social, internamente, existe una apuesta clara y una sintonía clara entre la Unión Europea, la Comisión, el Parlamento, con respecto a las medidas que España, en este caso, apoya y pone en marcha. Y eso no es baladí tampoco. Creo que es un, para mí, al menos, fundamental guía que es la que tiene que guiar, la que tiene que seguir la política, en este caso, con nuestros socios, con lo que es el marco europeo en el que estamos incluidos, ¿no? Quiero además también decir que si ya tiene bastante importancia lo que significa para cualquier pensionista el tener asegurado ese horizonte cercano en el tema de las pensiones, creo que además esto se eleva a una elevada potencia cuando además, ya digo, se hace bajo el acuerdo, ¿no? Y esa revalorización anual creo que da también seguridad para no perder poder adquisitivo, lo cual es fundamental también para una provincia como la nuestra, porque además también contempla la posibilidad de estudio de que si existe una desviación para que no haya esa pérdida adquisitiva, también dentro del marco de este acuerdo se harán revisiones periódicas para comprobar si existe esa pérdida de poder adquisitivo, esa desviación con respecto al IPC en nuestro país, ¿no? Eso significa claramente, y ese es el titular, suficiencia económica para los pensionistas. Y creo que es algo de destacar. Si estamos empeñados desde el Gobierno de España, del Partido Socialista, el grupo parlamentario que sustentamos mayoritariamente al Gobierno, día a día demostrando que en el Parlamento, con muchas dificultades, porque hay 10 grupos parlamentarios, 22 partidos políticos, pero se van sacando adelante los temas, el país va sacando leyes que son históricas, se siguen tramitando y tendrán, verán la luz en los próximos meses también, leyes que vuelven a poner derechos encima de la mesa, y frente a esto pues nos encontramos a lo de siempre, ¿no? El Partido Popular, que a la más mínima opción, pues a llevarlo al Tribunal Constitucional, como nos hemos enterado con la ley de eutanasia hace escasas fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre poniendo pegas, siempre poniendo, digamos, situaciones que no amparen lo que defendemos siempre, que son derechos. Derechos ciudadanos para que nadie les pueda tocar y que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos, ¿no? Pues eso es lo que nos tenemos, tenemos enfrente. Pero ya digo, frente a ello, creo que es una excelente noticia para la provincia de Segovia este acuerdo que ayer refrendó con los interlocutores sociales el presidente del Gobierno, que en los próximos, creo que el martes irá al Consejo de Ministros, que se tramitará parlamentariamente hablando, y es solo una parte. Vendrán, porque no está todo cerrado, vendrán nuevos acuerdos, vendrán nuevas medidas que creo que son fundamentales, ¿no? La segunda cuestión que quería destacar, porque también creo que es muy importante para la provincia de Segovia, es el acuerdo que hace escasos días se ha sustanciado para la política agraria común. Como saben, hace escasas fechas, tanto la Unión Europea, como el Parlamento Europeo, como el Consejo, lo que han llegado es un gran acuerdo para desarrollar la política agraria común. Les recuerdo, como antecedente, que ya se estableció el marco económico y nuestro país, a pesar del Brexit, que supone que un país donante de una manera importante como era Gran Bretaña dejó de formar parte de la Unión Europea y, por lo tanto, de cotizar. A pesar de eso, como saben, las cifras económicas mantenían el nivel de ingresos, de dinero que llegaba a nuestras explotaciones agrarias, lo mantenía. Y ahora la segunda pata es la que les estoy trasladando ahora. Ya hay ese acuerdo de cómo tiene que funcionar la PAC y falta la última, que es que de aquí a final de año se tiene que sustanciar, en los próximos días habrá sectorial, además de agricultura, entre el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas, para sellar ese acuerdo de país, ese acuerdo en nuestro territorio, para que definitivamente, cuando acabe el año, ya Bruselas definitivamente ponga en marcha el mecanismo a partir del año siguiente para que esta nueva política agraria común, sus reglamentos, etcétera, etcétera, formen parte ya de nuestro día a día, ¿no? Y creo que además para los 3.500 agricultores y ganaderos segovianos es una excelente noticia, porque esta PAC tiene novedades importantes que afecta además a una provincia como Segovia de una manera llamativa, porque por primera vez se hace una discriminación positiva para la agricultura de género, para aquellas mujeres que mantienen, que se incorporan a la agricultura con una nueva explotación, tengan una diferencia, esa discriminación positiva para esa ayuda, para que puedan continuar. Porque es fundamental, tanto en las explotaciones agrarias, el papel de la mujer, como también en las nuevas incorporaciones, la incorporación de la mujer en el medio rural, porque asienta población, porque además supone que la agricultura y la ganadería se demuestra que tiene y puede ser gestionada perfectamente por parte de la mujer, y creo que esto, bueno, pues para mí al menos es muy importante para una provincia como la nuestra, en esa cotitularidad o en esa titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que esta PAC contemple de esta manera, por cierto, como propuesta de nuestro país, lo recuerdo siempre, esto fue propuesta española que se ha aprobado, pues continúe en esa línea, ¿no? Como saben, en nuestra provincia hay aproximadamente unas 6.500 peticiones, 6.452 exactamente, de política agraria común. Hace escasas fechas acababa en este mes de junio las solicitudes que ha habido, y ya digo, creo que es con un sector que aproximadamente aglutina el 10,5% del PIB provincial, es importantísimo, ya digo, esta aprobación de los Estados miembros, el Consejo y el Parlamento con respecto a la política agraria común, ¿no? Porque en nuestra provincia tiene que generar empleo, riqueza, que ya la genera, pero tiene que aumentar, digamos, con este impulso, fijando esa población tan demandada en muchos aspectos, ¿no? Pero además esta nueva política agraria común tiene para mí otro segundo eje fundamental, que es el de que los estados, el Parlamento y la Comisión han apostado por una PAC que sea sostenible y justa, en tres ámbitos, tanto en el social, como en el económico, como en el ambiental. Por eso la apuesta por los ecoesquemas, por esa parte de conservación, de agricultura que sirve para al mismo tiempo que genera empleo, riqueza, asienta población, al mismo tiempo genera unos parámetros ambientales que la convierte en justa, en este caso ambientalmente hablando, ¿no? Y yo creo que eso también es de destacar, porque en pleno siglo XXI, y como estamos viendo estos días con lo que significa el cambio climático, solo hace falta ver lo que está pasando en algunos lugares de nuestro espacio cuando estamos llegando a 50 grados de temperatura ambiente en lugares en los que es insospechado, ¿no? Como estamos viendo en esta misma semana, ¿no? Pues bien, si eso le añadimos que los socialistas siempre hemos apostado por una agricultura familiar, por una agricultura profesional y que abogue por ese relevo generacional tan necesario ya por una edad elevada en algunos momentos de los profesionales a título principal, creo que esta PAC también marca futuro. También marca futuro en ese sentido. Y creo que además, y es lo que se tiene que acabar de sustanciar, con ese margen que ha dado esta política agraria común a los estados para poner en marcha dentro de sus peculiaridades, desde luego estatales, y en nuestro marco, en este caso con las diferentes comunidades autónomas, marcar también estas líneas claramente en lo que es la apuesta española. Ya digo que espero que sea cuanto antes de consenso con las comunidades autónomas y con las organizaciones profesionales agrarias, ¿no? Creo fundamental también el papel de las pymes, el papel de la industria agroalimentaria en una provincia como la nuestra, con los niveles que tiene tan importante de desarrollo, y por lo tanto creo que es fundamental. Y por terminar con la PAC, no olvidemos nunca que sigue apostando porque continúa con las actuaciones del FEADER, del desarrollo rural, tan fundamental. Puede haber mucha superficie agraria, mucha superficie de pastos para la ganadería, pero también el territorio necesita desarrollo, necesita servicios públicos para asentar población y necesita también esa apuesta, ya digo, claramente por la generación en el medio rural de ese empleo y esa riqueza y de esos servicios, del transporte, del ocio, para que sean la primera línea de asentamiento, al menos de mantenimiento de la población y en el futuro de asentamiento de más población, ¿no? Y finalmente, bueno, pues quería comentarles dos temas de actualidad por rematar el tema. El primero, acabamos de conocer los datos, yo creo que son importantes valorarlo porque ha sido hace escasas horas. Como saben, se acaba de hacer público por parte del Gobierno, del Ministerio de Trabajo, los datos tanto de afiliación como de paro. En Segovia, con respecto al mes de mayo, un 7,91% desciende el desempleo en Segovia. Una excelente noticia. Siempre digo que aunque haya una sola persona con desempleo, para mí es un drama, y eso no significa triunfalismo, pero objetivamente hablando, pues bueno, las cosas van medianamente en la línea marcada, en la línea de recuperación de empleo, en la línea de recuperación de personas que estaban en el ERTE, en la línea de avanzar para un futuro mejor después de esta terrible pandemia que llevamos ya año y medio viviendo, ¿no? Pero por datos de Seguridad Social, por ejemplo, llegamos a los 62.680, lo que supone un 2,4% más con respecto al mes anterior, casi 500 personas más, 1.493, y en el interanual, dato importante, un 4,4% por encima del año anterior. ¿Qué significa esto? Que Segovia está por encima de la media de la comunidad en recuperación, y por encima de la media de la comunidad autónoma también. Prácticamente es la segunda, quiero recordar, segunda, tercera provincia con respecto a estos datos, y yo creo que eso es, bueno, pues, sin ninguna satisfacción nada más que la justa, entiéndanme, porque ya digo, todavía falta mucho camino, hay mucho trabajo por delante, pero yo creo que va en la línea adecuada, ¿no? Y por terminar también, pues, quiero anunciarles que, bueno, pues, saben que el Partido Popular se dedica permanentemente a la estrategia de, bueno, pues, de esa doble vara medir que tiene, ¿no? Da lecciones, siempre da lecciones de todo tipo, pero resulta que luego cuando rascamos un poquito, solo un poquito, nos damos cuenta de esa doble vara de medir. Les pongo un ejemplo. ¿Saben la polémica que generan diariamente por la contratación en el Ayuntamiento de Segovia, en la que un juez ha llegado a decir, y se han tomado medidas para solucionarlo, en el Ayuntamiento, pero un juez ha dicho que los contratos menores también tienen que tener informe jurídico? Pues bien, hoy les anticipo que los servicios de la Diputación Provincial reconocen por escrito que ellos no lo tienen. No lo tienen. Pero es que no lo tengan ahora, es que lo siguen sin tener. Por lo tanto, si los servicios técnicos de la Diputación reconocen que los contratos menores de la institución provincial no tienen ese informe jurídico, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué va a ser la presidenta provincial del Partido Popular? ¿Va a pedir las mismas explicaciones y las mismas consecuencias al presidente de la Diputación? ¿Va a exigir también las dimisiones de los diputados delegados del área, de los áreas oportunos? ¿O simplemente, como siempre, consejos vendo que para mí no tengo? ¿Va a hacer eso una vez más en nuestra provincia? Bueno, pues yo exijo desde aquí que si quieren dar lecciones, que se apliquen primero ellos el cuento. Así que estoy esperando ya las explicaciones del presidente de la Diputación y de los diputados delegados y de la presidenta provincial para que digan qué van a hacer en la Diputación. Voy a esperar primero, el Partido Socialista va a esperar primero qué van a decir. Porque ya digo, hay un informe jurídico del servicio de encargado a la Secretaría General y de los servicios técnicos de la Diputación Provincial que reconocen que no. Y además, digo más, fíjense lo que dice literalmente. La base 25 de ejecución del presupuesto actual en vigor de la Diputación Provincial no establece ningún requisito de informe jurídico en los contratos menores. Y además se basan en que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, la OIRESCON, en sus instrucciones no lo contempla. Por eso no lo estaban aplicando. ¿Le suena algo lo que se decía desde los servicios del ayuntamiento? Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues eso lo reconocen los servicios técnicos de la Diputación, que todavía no están aplicando ningún contrato de obra menor con informe jurídico. Así que fíjense lo que tienen que dar explicaciones y cómo tienen que actuar. Pero es que además, se dedican a montar pues estos numeritos, yo los llamo escándalos de salón, porque no ofrecen nada positivo. ¿Han escuchado alguna vez alguna propuesta en positivo? ¿O es simplemente dar de vez en cuando una rueda de prensa para intentar desprestigiar la labor incluso profesional que cada uno tiene antes de llegar a la política? Todo el mundo tiene una labor profesional. Da igual, aquí la cuestión es desprestigiar, da igual el currículum que tengas, da igual el pasado que tengas, simplemente desprestigiar. Y ya para rematar, ya que el ERESMA pasa por Segovia, pues ya intentamos también dinamitar si es posible el trabajo diario de la alcaldesa durante mucho tiempo en el Ayuntamiento de Segovia en beneficio de los segovianos, ¿no? Al fin y al cabo, cuando alguien no tiene proyecto de ciudad, cuando alguien no aporta nada en positivo, ideas, ¿dónde están las ideas? Solo es confrontación y judicialización. Bien, pues ante esto espero que hoy mismo den explicaciones a la ciudadanía, ya digo, porque es muy llamativo esta hipocresía permanente. Porque esto es hipocresía permanente. Y termino con este tema más. Ayer mismo el portavoz en la Diputación Provincial, mi compañero Máximo San Macario, ponía una fecha clara. El 31 de julio se termina el contrato provisional de adscripción del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia, el señor Costa, como director del Teatro Juan Bravo. Como saben, una persona que no tiene la titulación para poder ejercer esa función. Bueno, pues hoy, que es día 2 de julio, todavía no tenemos constancia de que se haya puesto en marcha el sistema, parece lógico, de nombrar a un cargo de estas características, poner en marcha un sistema. Por lo tanto, si el día 31 de julio o antes no es cesado ese contrato y se amplía, el Partido Socialista, el Grupo de Diputados Socialistas, como decía ayer su portavoz, y yo hoy refrendo como secretario provincial, actuaremos con contundencia. Porque basta ya, ya digo, de dar consejos vendo que para mí no tengo. Eso sí que es un trato de favor político. Por ser concejal del Ayuntamiento de Segovia, te hago una plaza ad hoc para ser director del teatro. Eso sí que es una vergüenza e hipocresía utilizar en otro sentido esta cuestión. Así que, por terminar, ya que el portavoz del Partido Popular, ya digo, lo único que aporta es confrontación y estrategia de judicialización con ese insulto fácil que utiliza diariamente, yo desde aquí lo que digo con toda tranquilidad, pero al mismo tiempo con toda la contundencia, es que espero que la próxima vez que haga una rueda de prensa, ya saben que viene a Segovia una vez a la semana, da una rueda de prensa, luego está desaparecido del ayuntamiento. Pero ya que viene una vez a la semana, en la próxima espero que aplique los mismos calificativos a estos dos hechos. Si no, no será coherente para nada. Así que espero que utilice lo mismo que dice en el ayuntamiento para lo que tiene al lado en su partido en la Diputación Provincial. Y nada, si quieren cualquier cuestión, pues a su entera disposición.